Bueno, contarte un poco que en Senegal se tomaron las medidas básicamente al mismo tiempo que en España. La semana del 13 de marzo se suspendieron todos los actos públicos, todos los eventos, asistencia a clase, colegios, universidad, limitación de personas que utilizan el transporte, o sea, ¿no? Cada autobús puede ir al 50% de los asientos. Y se empezó con una campaña de sensibilización brutal sobre las medidas básicas a tomar. El tema de lavarse las manos, de tener el gel de la máscara, de tener el gel antiséptico, toser con el codo, ¿no? Etcétera. La distancia de seguridad. Y eso se hizo muy, muy rápidamente, ¿no? Así que fue una de las medidas bien tomadas, así como interrupción de la comunicación o sobre todo con España y con Francia y con Italia, pero en genérico con Europa. Cancelación de vuelos, cancelación masiva de vuelos hasta que hay prácticamente una suspensión, salvo gestiones especiales de vuelos especiales que igual sigue gestionando las embajadas. Estaba claro que el virus era importado, que venía de Europa, así que se canceló todo contacto con Europa. Eso en los primeros días, ¿no? Luego se han cerrado todas las fronteras, también con Gambia, con Mauritania, o sea, todas las fronteras alrededor de Senegal, de manera que se ha optado por el aislamiento como prevención, ¿no? Es la mayor apuesta. Y yo creo que está surtiendo efecto y está funcionando, ¿no? En cuanto a la sensibilización, está siendo muy impresionante y para mí lo que más se agradece y me impresiona es la capacidad de unidad, ¿no? De todos los actores sociales para luchar contra una pandemia, ¿no? Entonces, desde el gobierno, la oposición, movimientos sociales, organizaciones sociales, ONGs, todas se están coordinando para hacer una sensibilización hacia la población y tomar las medidas de precaución necesarias para impedir el desarrollo del virus, ¿no? Sobre todo a nivel comunitario, ¿no? Y esto está funcionando muy bien, ¿no? Ya en los primeros, el movimiento Yanamar sacó, creo que el 19 de marzo, es decir, muy al principio, un primer vídeo con varias de las figuras del rap, del movimiento, como sensibilización, y se distribuyó de manera masiva, ¿no? O sea, ha llegado a TV5 francés, ¿no? Un poco a medios internacionales e internamente, bueno, son gente muy conocida que tiene un amplio impacto, ¿no? En la población. Entonces, ese primer vídeo fue un poco el pistoletazo de salida para que todos los artistas de todos los tipos musicales empezaran a hacer también canciones y vídeos de sensibilización sobre el corona, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es algo que sorprende cómo todo el mundo ha ido a una. Entonces, es así como muy loco, ¿no? Ver bueno, que hay como una especie de sentimiento, de sensación de país por encima de los intereses personales, incluso del gobierno, ¿no? O sea, que cuando te digo que agentes, o sea, actores que están normalmente en contra, como puede ser el gobierno y puede ser el movimiento Yanamar, se han encontrado, se han visto para ver cómo unificar esfuerzos y lanzar el mismo mensaje a la población en estos tiempos, ¿no? Y yo creo que eso es algo a aprender, ¿no? Cuando, bueno, en España es un puto desastre, ¿no? Cómo todo el mundo se tira a todo el mundo los trastos y demás. Entonces, tener la sensación de, mira, hay que hacer, ¿no? Tenemos todas las diferencias del mundo que sea, podemos estar en puntos opuestos, pero no es el momento, ¿no? Entonces esa especie de maduración se agradece ver, ¿no? Y yo creo que también transmite una sensación más de seguridad a nivel de receptor, ¿no? Cuando ves el mensaje, en vez de entrar en pánico, dices, bueno, vale, vamos a ello, ¿no? La sensibilización llega hasta tal punto que, bueno, una cosa es el mundo cultural, los artistas que están haciendo vídeos, bueno, se retransmiten vídeos de todas las canciones de todos los artistas permanentemente en la televisión, en los varios canales, una detrás de otra, pim pam, pim pam, ¿no? Pero ya no solo eso, ¿no? Sino que llega hasta el caso de que de que hay telenovelas que se deben rodar semanalmente. Y entonces ya han incluido el tema del corona dentro de la telenovela y entonces pues lo mencionan y entonces se lavan las manos o mantén la distancia de seguridad o no te des la mano para saludar. Entonces incluyen todos esos mensajes dentro del guión de la propia telenovela. O sea, no es que sea un anuncio entre partes de la telenovela, sino que los protagonistas de la telenovela incluyen en el guión estos mismos consejos. Por otra parte, también veía ayer o antes de ayer como un programa deportivo, que evidentemente, como todos los eventos deportivos están cancelados, hacían el programa un poco utilizando los términos del deporte, para reflexionar y para reforzar otra vez más el mensaje de la prevención, de quedarse en casa, de no juntarse, de usar la máscara. Y entonces, bueno, hacían comunicación también con alguien del exterior, de la diáspora, con alguien que también está en otro país. Entonces, era plantear cómo desde el deporte se puede plantear la prevención o cuáles de los valores del deporte pueden ayudar en estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, te puede dar así una especie de sensación, de idea del nivel, ¿no? Que se está haciendo. Luego, toda la sensibilización se está coordinando desde el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está coordinando a ONGs, agentes de salud comunitaria, agentes de los dispensarios de salud, de los centros de salud de barrio, de los hospitales. Es decir, el personal de salud implicado está siendo coordinado por el Ministerio de Salud. Incluso los estudiantes de medicina de los últimos años han sido movilizados o llamados a movilizarse en caso de necesidad para reforzar al personal de salud. Y luego es que son cosas que son accesibles, ¿no? Yo a través de una ONG me pasaron el contacto del responsable a nivel de distrito, digamos, del médico que estaba coordinando todo el tema de corona a nivel de distrito, ¿no? El médico jefe. Y bueno, ya sabes que estoy en una organización aquí de cultura urbana, DAF Hip Hop. Y entonces se lo comenté a la gente de aquí y dijimos, bueno, vamos a enterarnos de cómo es esa coordinación y cuáles son los planes, ¿no? Cómo se está organizando, ¿no? Porque también en un momento dado dijimos, bueno, si algo pasa, igual estaría bien generar algún tipo de espacio paralelo para los casos leves, ¿no? Para facilitar el aislamiento, ya que la gente vive en condiciones de bastante hacinamiento generalmente, ¿no? O sea, que en una habitación puede vivir una familia y en un piso puede tener 3 o 4 habitaciones. Entonces, puede llegar a ser situaciones de hacinamiento donde, claro, evitar el contagio es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, estamos pensando un poco en esos términos, pero antes dijimos, vamos a ver cuál es la idea y cómo, ¿no? Y hasta qué punto hacerlo, ¿no? Entonces, fuimos al hospital al que pertenece el barrio donde estoy, en Dalyfort, y hablamos con el jefe de los médicos. Y entonces, bueno, contó un poco la situación, cómo lo estaban haciendo, cómo se estaba gestionando, dio un poco todos los datos, quién en cada, ¿no? En cada barrio era el responsable, los hospitales que se han adaptado, ¿no? Pues aparte de los hospitales mayores, ¿no? Que están, cómo se han hecho, como el hospital al que fue, ¿no? Donde está él. Se han adaptado para casos de corona, ¿no? Estamos en la banlieue, o sea, no estoy en Dakar Central, estoy en la banlieue de Dakar, entonces, ¿no? Cómo un hospital se ha adaptado también para la gente de la banlieue, para que esté más cerca. Y bueno, entonces dijimos, bueno, pues si de momento se está articulando todo a través de los centros sanitarios, entonces el siguiente paso a hacer es ponernos en contacto con los agentes comunitario y la responsable del centro de salud del barrio, ¿no? Así que bueno, entonces ese ha sido un poco el proceso. Se ha ido aquí directamente a hablar también con la gente de salud y a preguntar cuáles eran las necesidades y en qué podíamos colaborar y qué podíamos reforzar para facilitar su labor. Y bueno, un poco es estar a la escucha, es estar en comunicación, es hacer mucha sensibilización y material básico de guantes, mascarilla, etcétera, ¿no? Así que, bueno, desde ahí, aunque ya habíamos hecho una sensibilización que consistía en repartir flyers y pegar carteles, distribuir una donación de geles que se nos hicieron en los puntos más críticos, ¿no? De concentración de gente, pues como el mercado. Los talleres de mecánicos, que hay que tener en cuenta que un taller de mecánico aquí es un descampado donde se juntan toda la gente todos los mecánicos a reparar, ¿no? Entonces hay concentración también de gente. Entonces, bueno, se fueron yendo por los sitios clave, dándole información, repartiendo los flyers, repartiendo los geles y la dimensión, claro, es otra, ¿no? Porque, bueno, la gente sí ve la tele, pero no es lo mismo que gente del barrio y gente con un reconocimiento, ¿no? Porque un poco la organización con la que estoy es una organización de cultura urbana, de artistas, sobre todo raperos. También hay gente de danza y hay otras cosas. Tiene un reconocimiento social adquirido por su implicación en el desarrollo local. Entonces, digamos que tienen ya ganado el respeto de la población, con lo cual que ellos se movilicen para sensibilizar tiene, ¿no?, un doble efecto. Y yo creo que eso la gente lo agradecía, ¿no? La gente que ya era consciente, para que haya más gente consciente, la gente que era un poco escéptica, alguna tomaría conciencia y bueno, y siempre hay gente que pasa, ¿no? Y dice, esto no tiene que ver conmigo. Bueno, pues nada. Después de hablar de hablar con la gente de salud y ver que era necesario, se hizo una segunda sensibilización. Una sensibilización ya por todo el barrio, como 2 horas en un pickup, en una especie de todoterreno, con un equipo de sonido, porque ya están, ¿no?, prohibidos, ¿no?, el hacer aglomeraciones. Entonces se dijo, bueno, tenemos que estar en movimiento y distribuyendo el mensaje. Entonces ya no hay repartición de flyers, pero con el equipo de sonido en el vehículo se empezó y se recorrió todo el barrio. El barrio, ten en cuenta que tiene alrededor de unos 33.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, se hizo este recorrido Y lo mismo, ¿no? Como que la gente lo, como que se agradece. En paralelo a esto, ¿no? La diferente gente más o menos influyente o gente del barrio hace mensajes de vídeo que comparten el estatus de WhatsApp y que es una forma de, también de comunicar y distribuir la información y la sensibilización, ¿no? Es otro de los formatos. O hacer lives en Facebook. Pues también hay una televisión comunitaria y una radio que todos los días dedica no sé si es 1 hora o 2 horas, a hacer sensibilización, ¿no? Entonces, el mensaje principal ahora es quédate en casa, lávate las manos, lleva máscara, no tosas encima de los demás, mantén la distancia, ¿no? Pues todas esas consignas se están repitiendo también, ya te digo, desde todos los agentes y actores sociales. Siguiendo con la sensibilización, el movimiento Yanamar, que como te decía antes, fue el primero en tomar la iniciativa de sacar una canción con algunas de sus principales artistas para combatir, ¿no? El virus. Después está sacando una serie de vídeos de situaciones cotidianas donde prevenir o para prevenir que se violen las consignas que se están diciendo, ¿no? Entonces han hecho un vídeo en una panadería donde la gente estaba así amontonada y entonces ellos han ido diciendo, no, hay que mantener la distancia de seguridad, entonces las colas tienen que no ser 1 metro. Tiene que estar una persona de la otra, ¿no? Otro vídeo es también, ¿no? La gente, los comerciantes que están en contacto con dinero, con monedas, etcétera, que es ¿no? un elemento de contagio muy grande, pues lo mismo, ¿no? Que tienen que llevar guantes o aparte de máscara y proporcionar el gel antiséptico cada vez que, ¿no? Cada vez que se hace una manipulación pues eso, ¿no? De monedas, de alimentos, de demás, ¿no? Entonces, para decir a los comerciantes, no, tienes que garantizar, facilitar, ¿no? El antiséptico o un bidón de agua con jabón, ¿no? Se están distribuyendo también y la gente los está construyendo ella misma de bidones de agua con un grifito y un jabón. Hay también, bueno, hay formatos varios, ¿no? Que se están propagando, ¿no? Para mantener la limpieza de manos. Así que han hecho, creo que Yanamara, creo que ha hecho 4 vídeos hasta el momento para sensibilizar a los diferentes, ¿no? Para que los diferentes actores sociales o los diferentes, sí, tomen la responsabilidad, tomen su parte de responsabilidad, ¿no? El usuario es una cosa, el propietario del negocio es otra, el no sé qué, ¿no? Y están muy bien hechos. Una de las cosas que la semana pasada, bueno, ya pierdo también la noción del tiempo, ha indignado brutalmente aquí y con toda la razón, es una muestra otra vez más del racismo tan brutal que existe hacia el continente africano. Salió una entrevista en la televisión francesa entre dos médicos franceses o el representante de salud y un jefe médico de un instituto de salud, bueno, no me acuerdo muy bien, diciendo que había que desarrollar la vacuna y que había que testearla en África. Porque claro, en África es donde va a ser el mayor desastre. Es decir, media Europa se está muriendo, el problema está en Europa, pero África es la que tiene que probar la vacuna. No. Es decir, no hay suficientes casos en Europa donde probar la vacuna y tienen que venir a África, ¿no? Y entonces habían elegido 5 países donde reforzar los laboratorios de esos países para desarrollar la vacuna y probarla en la población africana. Entonces eso armó un revuelo brutal. Yo creo que habrán llegado los efectos, me parece que han llegado los efectos un poco a posteriori a España del debate, bueno, no debate, ¿no? De la crítica. Y bueno, aquí saltó también, ¿no? A los medios, los periodistas, en los diferentes informativos, los programas de televisión, en las noticias de radio, ¿no? La denuncia de tomar a África otra vez, una vez más, como conejillo de Indias, ¿no? Y así es, ¿no? Así de triste y así de doloroso y así de injusto y así de cabreante y así de, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como estás en mitad de una puta pandemia y sigue funcionando el racismo más intrínseco, ¿no? De la manera más brutal. Y así está, ¿no? Bueno, como ellos denuncian, la diferencia es que ya las nuevas generaciones africanas no son los que han estado en el poder hasta ahora, ¿no? Bueno, en la mayor parte de los países africanos hay movimientos de protesta, hay movimientos de conciencia activos, hay movimientos muy 15M en ese sentido. No son partidistas, están por un cambio social, ¿no? Un cambio de profundo a nivel social. Y eso está implantado, yo diría, que en la mayor parte de los países africanos. Desde Europa no se es consciente, desde Europa se ignora, pero eso está haciendo cambiar la relación, ¿no? De fuerza y hará cambiar la relación de fuerza a futuros entre el continente africano, ¿no? Y Europa. Así que, bueno, con un episodio de racismo, no, también está incluido dentro de la pandemia, no podía ser menos. Y hablando de racismo, que a mí me saca un poco de quicio, porque no entra para nada en esos. En eso, pero no, aquí también, ¿no? Se está diciendo, ah, no, porque ahora los europeos están siendo agredidos porque han traído el virus y la gente les está atacando y les está insultando y no. Bueno, yo no puedo decir así en genérico, pero en Senegal o en Dakar, hasta donde yo sé, en las noticias no hay nada de eso. Es cierto que en la calle que puede haber algunos europeos que les estén diciendo, sí, tú eres portador del virus, pero es verdad. Es decir, puede que no sea personalmente verdad, pero es real. Entonces, no es algo ficticio, algo que la gente se está inventando, ¿no? El virus ha llegado aquí a través de los europeos principalmente o del contacto con Europa. Eso el propio embajador de España en un debate que hubo lo denunciaba que, ay, no, no nos tratéis así porque tenemos que estar todos a una, porque no es justo que digáis que los europeos. ¿Sabes? Es como patético, es decir, todo el comportamiento racista, y porque no te cuento otras cosas más internas de otros grupos, que es verdaderamente lamentable, verdaderamente vergonzoso del comportamiento europeo, ¿no? Estando o viviendo ¿no? en un país africano, como para darte por sensible. Porque digan, o porque alguien te diga, o te diga en la calle, corona, o eres portador de corona, o por tu culpa, o no sé. No sé qué. No, no, no sé qué grado de insultos, o no sé qué grado de tal puede haber. Personalmente no los he sufrido. Personalmente no, no me ha afectado para nada en mi tal, ¿no? Es verdad que estoy integrado en un medio. Concreto que ya llevo aquí más tiempo, o sea que ya me han visto antes de Entonces es como, bueno, esta ya estaba aquí antes del corona, con lo cual no tal. Pero eso, ¿no? Es como se intenta en algún sentido equiparar, ¿no? El racismo intrínseco, estructural, mental que tenemos hacia el continente africano con, ¿no? El comentario, ¿no? Que puedan tener desde aquí hacia el europeo en un momento muy concreto.
Bueno, pues creo que por el momento es lo que se me ocurre que puedo contar. Eso, incidir en que la gestión que está habiendo aquí de momento es buena, no es exponencial, el número de casos no crece a nivel exponencial, no es el desastre, no estamos en mitad de la ignorancia más absoluta. ¿No? Los propios médicos del Instituto Pasteur de Dakar son parte colaboradora con médicos ingleses, bueno, con médicos a nivel internacional para el desarrollo de la vacuna. Los médicos senegaleses están reconocidos, ¿no?, a nivel internacional, así que en ese tiene una de las mejores cualificaciones también a nivel interno en África. Es decir, que sí, que no hay infraestructuras, que no hay ni el mismo nivel de, ¿no?, de habitabilidad y demás, pero que eso no implica que aquí vaya a ser el desastre, ¿no? El desastre es Europa, que se quede Europa mirando hacia sí misma qué es lo que ha pasado y que igual también mire hacia otros lados para ver cómo se podrían hacer las cosas de otra manera y aprender, ¿no? Porque creo que el tema de la unidad y el tema de la sensibilización ha funcionado. Y la gestión de casos hasta el momento está funcionando, ¿no? La gestión de casos positivos. ¿Qué puede pasar de todo? Pues sí, en el mundo del Señor puede pasar de todo en cualquier momento. Que puede haber una explosión, que puede ser todo un desastre, sí. Pero no porque sea África, tiene que todo convertirse en un desastre. Eso es un poco para mí lo que hay que tener presente, ¿no?